he titulado a esta reflexión, que de alguna manera es como la continuación del tema predicado el domingo pasado. Te ruego que me muestres tu gloria. Te ruego que me muestres tu gloria, que es una petición de Moisés al Señor. Y he titulado entonces esta reflexión con esta petición de Moisés. Te ruego que me muestres tu gloria. Y quiero comenzar leyendo Éxodo capítulo 34, versos 6 y 7, que dice así. Luego el Señor pasó delante de Moisés y proclamó: el Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad, es misericordioso por mil generaciones. Perdona la maldad, la rebelión y el pecado, pero de ningún modo declara inocente al malvado. Castiga la maldad de los padres en los hijos y en los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Aparte de la encarnación misma de Jesús, algunos sostienen que este pasaje que acabo de leer es posiblemente el clímax de la revelación de Dios en toda la Biblia. Así de importante es este relato, esta palabra. Es un pasaje bíblico muy mencionado en otras partes de las Escrituras. ¿Qué dice ese pasaje que tienen allí al frente acerca de quién es Dios? ¿Se ha preguntado alguien aquí alguna vez quién es realmente Dios? Bueno, este pasaje responde en parte a esa pregunta. Esto es nada menos que la revelación de Dios a su siervo Moisés, como lo hizo también con el profeta Isaías, de quien hablábamos el domingo pasado. Dios hará que su gloria pase delante de Moisés, que estará escondido en la hendidura de la roca. Miren lo que dice aquí. Escuchen atentamente el contexto de estas palabras. Entonces Moisés dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Y el Señor le respondió: voy a hacer que todo mi bien, puse allí en bondad porque algunas versiones la traducen como bondad, voy a hacer que toda mi bondad pase delante de ti. Y delante de ti voy a proclamar mi nombre, que es el Señor, porque soy misericordioso con quien quiero ser misericordioso y soy clemente con quien quiero ser clemente. El Señor dijo también: mi rostro no podrás verlo, porque nadie puede ver mi rostro y seguir viviendo. Y añadió: mira, aquí en la roca junto a mí hay un lugar. Quédate allí, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la roca y te cubriré con mi mano mientras paso. Después de eso, apartaré mi mano y podrás ver mis espaldas, pero no mi rostro. Es interesante que Moisés le haga esta solicitud a Dios: Dios, te ruego que me muestres tu gloria. Y quizás Moisés no tiene idea de lo que es la gloria de Dios hasta ese momento, pero él quiere que Dios le muestre su gloria. Cuando tú piensas en la gloria de Dios, ¿en qué piensas? Mucha gente piensa en una voz potente que puede infundir miedo. Otros piensan en el vasto universo cuando piensan en la gloria de Dios. Otros piensan que la gloria de Dios es el juicio de Dios. Pero teniendo en cuenta la revelación de Dios a Moisés y la revelación de Dios en su Hijo Jesucristo, como veremos más adelante, cuando hablamos de la gloria de Dios, estamos hablando de quién es Dios en esencia. Estamos hablando de sus gloriosos atributos. Estamos hablando del resplandor de Dios que lo hace distinto a cualquiera persona. Es lo que hace que Dios sea Dios. Cuando Moisés entonces le dice a Dios, te ruego que me muestres tu gloria, ¿cuál fue la respuesta de Dios? Quiero que noten esto. Dice, bien, ¿quieres ver mi gloria? Y le dice, yo haré pasar todo mi bien delante de ti. Otra versión dice, voy a hacer que toda mi bondad pase delante de ti. Qué interesante. ¿Quieres ver mi gloria? Haré que toda mi bondad pase delante de ti. Así que empecemos diciendo que la gloria de Dios es su bondad, es su misericordia y es su verdad. ¿No te alegra esto? La gloria de Dios es su humildad. Dice el Salmo 138, versos 5 y 6, porque la gloria del Señor, dice, es muy grande. El Señor ocupa el lugar más alto por encima de todos los demás. Pero aún así, dice, Él nunca abandona a los humildes. Esta es la gloria de Dios. Detengámonos ahora un poco en la respuesta de Dios a Moisés para entender esto de la gloria de Dios. Te mostraré mi gloria, le dice. Te mostraré toda mi bondad. Luego el Señor pasó delante de Moisés para que viera su gloria y proclamó, el Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Es misericordioso por mil generaciones, perdona la maldad, la rebelión y el pecado, pero de ningún modo declara inocente al malvado. De esta manera Dios mismo le declara su gloria a Moisés. Le dice que Él es un Dios, como dice allí, misericordioso y clemente. Estas son las primeras palabras que salen de la boca de Dios para revelar su gloria a Moisés después de proclamar su nombre. El Adonai, el Señor. Palabras similares usará Jesús para referirse a sí mismo cuando habla manso y humilde de corazón. Dios aquí se refiere a Él mismo como misericordioso y clemente. Esta es la gloria del Hijo y la gloria del Padre. Dios no revela su gloria como Señor, Señor, exigente y cruel. No. No dice Señor, Señor, vengativo y cruel. Dice Señor, Señor, Dios misericordioso y clemente. ¿Cuántos dicen amén a eso? Eso es lo que aquí dice. Moisés, ¿quieres que te muestre tu gloria? Bueno, esta es mi gloria. Pasaré delante de ti y te mostraré todo mi bien. Y como dice otra versión, te mostraré toda mi bondad. Esta es mi gloria. Y continúa diciendo que es lento para la ira, lento para la ira. Saben, hermanos y hermanas, y quienes nos están escuchando desde sus casas, al decir que Dios es lento para la ira, quiere decir que se necesita mucha provocación para hacer enojar a Dios. Nosotros somos muy rápidos para mostrar ira y enojo. Nos provocan fácilmente. Acumulamos rabia e ira a la mínima provocación, explotamos. Pero al decir aquí que Dios es lento para la ira, quiere decir que Dios aguanta y aguanta muchas cosas. La Biblia dice que Dios detiene en su paciencia el derramar las copas de la ira, según dice el libro de Apocalipsis. Yo sé que muchos de nosotros quisiéramos que Dios acabara inmediatamente, ahora ya, con la maldad de este mundo. ¿Pero saben por qué Dios no lo hace? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Él es lento para qué? Él es lento para la ira. Pero su gloria es que Él es lento para la ira y grande en misericordia. Por eso Dios te tiene muchas cosas. Porque Él es así. Y esa es su gloria. Y gracias a Dios que Dios sea así. Hay una gran diferencia entre la ira de Dios y su amor por la humanidad. ¿Saben? La ira de Dios requiere provocación. Pero su amor no requiere provocación. Su amor está listo para brotar. Por eso es que la Biblia dice que Dios es amor. Pero Dios no es ira. Porque su amor es espontáneo. Él es amor. Pero para que se enoje Dios, hay que provocarlo, pero mucho, mucho. Porque Él es lento para la ira. Dice un escritor, tendemos a pensar que la ira de Dios está contenida, a punto de estallar. Y que la misericordia de Dios es lenta, pero es todo lo contrario. Dios está ávido de mostrar su misericordia, pero es lento en mostrar su enojo. ¿Lo habías visto así alguna vez? Pero en nosotros, hombres y mujeres caídos, es todo lo contrario. Somos rápidos para enojarnos, pero muy lentos para amar. Por eso la palabra de Dios nos dice, amaos los unos a los otros. Nos estimula a amarnos porque nos cuesta amar. No es nuestra naturaleza amar, somos egoístas por naturaleza. Pero somos fáciles para manifestar ira, ¿cierto? En eso sí que somos rápidos. Pero Dios es al revés, es lento para la ira, pero manifiesta un amor a raudales, bendito sea el nombre del Señor. Por eso en el libro de Santiago se nos dice, sepan pues, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, lento para hablar y lento para la ira. No dice que Dios, oh Dios, es lento para la ira. No, Dios ya es lento para la ira. Somos nosotros a quienes se les aconseja que seamos lentos para la ira. Porque la ira del hombre no lleva a cabo la justicia de Dios. Por eso nosotros no necesitamos ser provocados a la ira, pero sí al amor. Pero Dios no necesita ser provocado al amor, pero sí a la ira. Y gracias demos al Señor en esta mañana porque Él es lento para la ira. Y después dice, grande en misericordia y verdad. Y que dice después, es misericordioso por mil generaciones. Dice Deuteronomio, Éxodo 34:7, grande misericordia y verdad, es misericordioso por mil generaciones. Y Deuteronomio dice, reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia para con los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones. ¿Pero qué pasa después de las mil generaciones? ¿Dios deja de ser misericordioso? ¿Dios deja de ser clemente? Porque dice que hasta las mil generaciones nomás. Eso significa que es eterna, eterna, eterna. Es como cuando el Señor nos dice que debemos perdonar. ¿Cuántas veces debemos perdonar? ¿Cuánto? 70 veces 7, 7 por 7, ¿cuánto es eso? 490 veces, significa que hasta ahí nomás. Si llego a la 491, sonaste, no te perdono más. No, significa que el perdón tiene que ser ilimitado, ilimitado. Y eso cuando dice que el Señor es misericordioso hasta las mil generaciones. Dios nos quiere hacer entender que siempre contaremos con su misericordia. Que la misericordia del Señor no tiene fecha de vencimiento. Moisés, ¿quieres saber mi gloria? ¿Quieres entender cuál es mi gloria? Esta es mi gloria. Haré pasar toda mi bondad delante de ti. Esta es, amados hermanos, la gloria del Señor. Y también dice después el texto, dice que perdona la maldad, la rebelión y el pecado. ¡Qué grande es el Señor! Pensaba en esto, hermano, en lo que el Señor perdona. ¿Qué es lo que perdona el Señor? La maldad, la rebelión y el pecado. ¿Saben, hermanos, el pecado no es otra cosa que rebelión contra Dios? Es rebelión contra su palabra. Vivimos en un mundo rebelde, pero Dios está dispuesto a perdonar la maldad, la rebelión y el pecado. Eso es lo que Dios perdona. Dios no perdona los errores. Dios no perdona las debilidades o los exabruptos, como llamamos hoy al pecado. Nosotros hoy le hemos bajado el perfil al pecado, lo hemos maquillado, llamándolo con palabras suavecitas, con palabras amigables. Pero lo que Dios perdona es la rebelión. Y perdona la maldad, el pecado. Lo que está ocurriendo en nuestro país no son errores, es que fue un error administrativo, así lo llamamos. Es maldad, es rebelión, es pecado. Y eso es lo que Dios perdona. Si tú quieres que Dios te perdone, no maquilles el pecado. No lo llames por otro nombre. Señor, perdona mi maldad. Perdona mi rebelión, porque soy rebelde. Eso es lo que somos. No rebelamos contra toda autoridad, contra los padres, contra el maestro en el colegio. Somos rebeldes por naturaleza. Vivimos en una generación de jóvenes, de hombres adultos rebeldes. Y rebeldes contra Dios. Negamos a Dios. Nos vamos en contra de su palabra. Eso es rebeldía. Lo que Adán y Eva hicieron fue rebelarse contra la autoridad del Señor. Eso es el pecado. Y Dios perdona eso. No vengas a decirle a Dios, Dios perdona mi debilidad. No, Dios no perdona debilidades. Él perdona maldad, Él perdona la rebelión y el pecado. Esta es su gloria, esta es su gracia. Eso es lo que Dios perdona. Por eso dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de qué, dice, de toda maldad. De toda maldad. Eso es lo que Dios perdona. Eso es lo que Dios limpia. Así que no maquillemos las cosas. Si tú quieres que Dios te perdone, ha de haber una confesión de cada uno de nosotros de esto que hay en nuestro corazón. Y la gloria de Dios, y la grandeza de Dios, y la humildad de Dios, por llamarlo de alguna manera, será perdonar eso de quien se arrepiente de todo corazón. Porque continúa el relato, pero de ningún modo declara inocente al malvado. Visita la maldad de los padres en los hijos y en los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. La gloria de Dios nos revela que Él no es blando ni indulgente. Dios es la única persona justa en todo el universo, pero noten, su misericordia cubre mil generaciones, pero visita los pecados de los padres, ¿hasta cuánto? Hasta la cuarta y tercera generación. Quiero que noten la diferencia. Su misericordia cubre mil generaciones, pero visita el pecado de los padres hasta la tercera y cuarta generación. Es verdad que nuestros pecados personales pueden afectar a nuestros hijos y nietos, pero la bondad de Dios, la misericordia de Dios, sobrepasa largamente todo eso. La misericordia de Dios alcanza mil generaciones, cubriendo de sobra, la tercera y cuarta generación. Todos tenemos familias. Vengo de familias extendidas. Todos tenemos una historia familiar de bisabuelos, abuelos, padres, hermanos. Y quizás en tu familia hay cosas que han pasado. A veces hay una suerte de pecados que han cruzado familias, situaciones familiares que se vuelven a repetir. Y a veces en alguna familia hay un silencio, hay cosas que no se tocan, que nunca se dialogan, porque han pasado de padres a hijos y están allí enterradas, ocultas, porque son, entre comillas, una mancha, ¿verdad? Y situaciones a veces dolorosas, situaciones que han tenido que sufrir personas inocentes, como un hijo o un nieto, por las malas decisiones de abuelos y de padres. Y a veces las consecuencias del pecado hacen que eso sea así. Pero qué bueno es saber esto, que Dios visita la maldad de los padres hasta la tercera y cuarta generación solamente, pero su misericordia es hasta mil generaciones. La bondad de Dios cubre todas esas cosas que han podido ocurrir en tu familia. Y si alguien aquí ha llegado y piensa en este momento, está pensando de la familia de origen, de donde viene, hay cosas que pueden ser cortadas en el nombre de Cristo. Y quiero que sepas que la misericordia de Dios alcanza mil generaciones. Bendito sea el nombre del Señor. Esta es la gloria de Dios. Esto es lo que Moisés necesitaba conocer de este Dios grande. Así es Dios, ni más ni menos. Este es, según su testimonio, su gloria y su corazón. En esta declaración Dios nos muestra sus sentimientos más profundos, y esto concuerda con las palabras del profeta Isaías, que dice, ayúdame por favor, miren lo que dice aquí, este contraste entre la ira de Dios y su misericordia. Isaías 54, 7 y 8, te abandoné por un instante, dice el Señor, pero con profunda compasión volveré a recogerte. Por un momento, por un segundo, en un arrebato de enojo escondí mi rostro de ti, pero con amor eterno te tendré compasión, dice el Señor, tu Redentor. ¿Cuántos dicen amén? ¿No te dan ganas de alabar al Señor por esto? ¿No te dan ganas de cantar cuán grande es el Señor? ¿Cuán grande es el Señor? Te abandoné solo por un instante. A veces nos sentimos abandonados de Dios. Es un instante. Pero volveré a recogerte porque te amo profundamente. Por un momento, en un arrebato de enojo, de ira, escondí mi rostro de ti. Pero con amor eterno te tendré compasión, dice el Señor, tu redención. Amados hermanos que están aquí, quienes nos están escuchando, esta es la gloria de Dios. cuando era todavía un adolescente. Me habría gustado tener toda esta información de este Dios tan maravilloso, porque luchaba con la culpa, con los intentos en mi carne de agradar a Dios y decía, Señor, ahora sí, ahora no te voy a fallar. Con los años fui conociendo a Dios, a este Dios eterno. Fui conociendo las Escrituras y tratando de interpretarlas correctamente. Pero al que más conocí fue a Cristo, mi Señor. A su Hijo Jesucristo. Al que dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y a partir de ese conocimiento de la gloria de Dios, he podido ministrar a muchas personas acerca de este Dios glorioso. Si no hubiese conocido la bondad del Señor, no hubiese podido ministrar a esos matrimonios, a esos hombres y mujeres que han llegado a dialogar con una mochila. Le he mostrado la gloria de Dios. Le he mostrado a este Dios que es lento para la ira y grande en misericordia. Y he podido a partir de ese conocimiento llevar alivio y descanso a tantas mentes turbadas y confusas acerca de Dios. También he visto en estos 40 años de ministerio y también personas llegando a esta iglesia atrapadas en el legalismo y con culpas no resueltas. Como alguien dijo, se necesitarán muchas predicaciones para creer que los sentimientos más profundos de Dios son misericordia y bondad. Hay personas que van a tener que leer el Evangelio una y otra vez para convencerse de que la gloria de Dios es su misericordia y su bondad, y que Dios es lento para la ira y amplio en perdonar. Porque cuando el hombre y la mujer cayeron en Génesis capítulo 2, ese pecado los separó de Dios, pero a partir de allí empezamos a tener pensamientos confusos y errados acerca de Dios. Pensamientos que pueden sanarse solamente cuando escuchamos el Evangelio de Jesucristo una y otra vez. Satanás es muy astuto porque pone en la mente de las personas pensamientos acerca de Dios que no son verdad. No son verdad. Y hay personas que han cometido pecados horribles, pero piensan que si van a Dios, Dios no les perdonará. Y Satanás ha ganado ventaja en su mente y en sus corazones, haciéndoles creer que Dios no les perdonará su maldad, su rebelión y su pecado. Amigos, amigas, hermanos, hermanas, y quienes nos están escuchando desde sus casas, en el Evangelio encontramos la plenitud de la gloria de Dios en su Hijo Jesucristo. Moisés e Isaías no pudieron ver la gloria de Dios porque morirían. No vieron la gloria de Dios de una manera plena, pero llegó el día en que los hombres y las mujeres verían a Dios, verían la gloria de Dios sin que esa gloria los matara. ¿Saben cuándo ocurrió eso? Cuando la palabra eterna se hizo hombre. Juan 1:14, quiero que lean conmigo el verso 14, si lo pueden leer. Lean conmigo. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros y contemplamos su gloria, la gloria que corresponde al Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Qué grande es eso, ¿verdad? ¿Lo creen? Porque otra cosa es creerlo. El Verbo, la palabra eterna, por la cual Dios hizo todas las cosas. Esa palabra, ese verbo se hizo hombre en la persona de Jesús. Habitó entre nosotros y vimos su gloria y contemplamos su gloria, dice Juan. La gloria que corresponde al Hijo único del Padre, lleno de gracia, pero también lleno de verdad. Amados hermanos, los discípulos, y también nosotros, ¿por qué no? Nosotros hemos visto lo que Moisés no pudo ver en plenitud. Nosotros hemos visto lo que Isaías no pudo ver en plenitud. Nosotros que hemos nacido en esta época, podemos mirar más de 2000 años atrás y conforme al testimonio de los discípulos y conforme al testimonio de los que conocieron a Jesús y por medio del testimonio de las Escrituras podemos decir también nosotros hemos visto su gloria. Amén. La gloria de Jesús. La gloria de Jesús. Por eso el texto siguiente, Juan dice: esta carta habla de la palabra de vida, la cual ya existía desde antes de que Dios creara el mundo. La escribimos para contarle lo que hemos visto y oído acerca de ella, para que juntos podamos alegrarnos completamente. Así ustedes se mantendrán unidos a nosotros, como nosotros nos mantendremos unidos a Dios el Padre y a su Hijo Jesucristo. La palabra de vida es Jesucristo. ¿Quién es quien da la vida verdadera, la vida eterna? Jesucristo estaba con Dios el Padre, pero vino a nosotros y nosotros, sus discípulos, lo vimos con nuestros propios ojos. Lo escuchamos hablar y hasta pudimos tocarlo. Los primeros discípulos vieron su gloria. Lo vieron caminar entre ellos, lo vieron enseñar como nadie más lo hizo. Lo vieron manso y humilde de corazón a Jesús. Lo vieron sanar los enfermos del cuerpo y del alma. Lo escucharon escuchar palabras de vida eterna. Vieron su gloria. Vieron a Jesús perdonar los pecados de los arrepentidos. Lo vieron usar su poder y autoridad para bendecir. Lo vieron defender a los débiles y enfrentar con valentía a los abusadores. Por eso dice Juan que la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gloria de Dios se manifestó en su Hijo Jesús. No hemos muerto por contemplar la gloria de Dios, porque Él vino en carne. Fue Él el que murió en la cruz al contemplarnos a nosotros. Él murió y llevó en la cruz todos nuestros pecados. Que el Señor bendiga su palabra. Te ruego que me muestres tu gloria. ¿Has conocido la gloria de Dios? ¿Has conocido a Jesucristo como tu Señor y Salvador? La Biblia dice que un día veremos la gloria de Dios. En su segunda venida vendrá lleno de gloria, de poder, a buscar a su iglesia y a juzgar este mundo. ¿Estamos nosotros preparados para encontrarnos con el Señor, para ver la plenitud de su gloria? Espero que sea así. Vamos a ponernos de pie.